¿Quieres uno de esos o tienes? ¿Para referencia o...? ¿Te hace falta o no?
Sí, déjamelo por si acaso, para saber por dónde van. Muy bien, buenos días a todos. Yo nací en la provincia de Alicante, en un pueblo que se llama La Romana. ¿Alguien conoce ese pueblo, La Romana? Nadie. Está a 20 kilómetros de Elche. Cuando tenía un añito de edad, nos fuimos para Elche y ya, pues, como si fuera de Elche, ¿no? Soy ilicitano. Y entonces, pues, porque soy de Elche, parlo valencià, pero el valencià y el catalán es muy diferente, ¿tad? Entonces... Ah, es que no, aquí por aquí son vascos, ¿no? Entonces. Pues, ¿qué puedo decir? Casi todos me conocéis, menos los que han venido de Barcelona, no me conocen, ¿verdad? A lo mejor alguno por el Facebook lo he visto. ¿De la iglesia de Alejandro sois? ¿Dónde está Alejandro Sánchez? No, Alejandro Sánchez, ¿no? ¿Cómo se llama? Alfredo. Sí. Ah, de Sardañola también. Y de Huesca. Muy bien. Bueno, todos sois muy bienvenidos y espero que el Señor haga milagros como es experto él en hacerlo. Muy bien, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar sobre el justo en Proverbios. Solamente imagínate que alguien te regala una Biblia y lo que tienes contigo lo abres y solamente hay un libro y es el libro de Proverbios. Así que, ¿qué es lo que dice este libro tan precioso, el libro de Proverbios, qué dice de el justo? ¿Quién es el justo? Pero antes de eso, pues vamos a tener una pequeñita introducción sobre el libro de Proverbios. Ahí tenéis vosotros vuestro, me imagino que tenéis lo mismo que yo. ¿Todos hicisteis las preguntas? ¿Y todos hicisteis la... Anda, no la veo. ¿La pregunta extra no se puso? ¿Sí? ¿Y la hicisteis? Muy interesante esa pregunta, ¿verdad? Bien, entonces, Proverbios, nuestro libro... Vamos, la palabra hebrea para proverbio es mashal, o masal, o mashal, como se diga. Significa comparación. Significa comparación y se usa para designar símiles, parábolas y proverbios, o sea, dichos breves de sabiduría popular, o como en nuestro caso, sabiduría divina inspirada. Si alguien tiene calor, me lo dices y abrimos para que corra un poquito el aire. ¿Tenemos Biblias con nosotros? Primera de Reyes 4:32, a ver qué es lo que nos dice. Primera de Reyes 4:32. ¡Ay, qué bueno! Todos los que tenéis móviles... Lo encendéis y lo apagáis si hace falta, o lo ponéis en silencio, modo avión o como sea diga eso. Primera de Reyes 4:32. ¿Lo tienes ahí, Pachi? ¿Lo puedes leer, por favor?
Y compuso 3.000 proverbios y sus cantares fueron 1.005.
O sea que nos dice que compuso 3.000 proverbios. Casi todos los proverbios en el libro de Proverbios fueron compuestos por él. Del 1:1 al 9:18 tenemos la primera sección. Del 1:1 al 9:18 tenemos la primera sección. Y del 10:1 al 22:16 la segunda sección. 10:1 al 22:16. Y la tercera es del 25:1 al 29:27. Sí, primera sección 1-1 al 9-18. Segunda sección del 10-1 al 22-16. Y la tercera del 25-1 al 29-27. Y el capítulo 30, que está atribuido a Agur y a Lemuel, y no tenemos ninguna información sobre quiénes eran estos personajes, no sabemos prácticamente nada. El libro nos habla de los aspectos más importantes de la vida humana. ¿Alguien? ¿Están todos escritos?
No.
¿Cuál te falta? Primera. 1-1 a 9-18. 1-1 a 9-18. El libro nos habla de los aspectos más importantes de la vida humana. Alguien ha dicho que el libro de los Salmos nos dice cómo llevarnos bien con Dios, nos ayuda en nuestra vida devocional. El libro de Proverbios nos dice cómo llevarnos bien con nuestros semejantes, nos ayuda en la vida práctica. El libro contiene más, oye eso, de 180 personajes. Imagínate, más de 180 personajes. Y yo, pues haciendo mis lecturas, cada vez que aparecía un personaje lo apuntaba. Y te puedes creer que no he conseguido más de 70. Y aquí nos dicen que hay más de 180 personajes o personalidades diferentes representadas en Proverbios, nos dice el señor Carlos Swindoll. Estos son los que yo he encontrado, y si queréis os digo rápidamente. Por ejemplo, escarnecedor, el sabio, el necio, el perezoso, los rectos, los soberbios, el malo, los limpios, el codicioso, el justo, los impíos, los humildes, el prudente, el perverso, salto a el simple, el diligente, la mujer rencillosa, la mujer iracunda, el presuntuoso, la mujer extraña, la ramera, el rencilloso, el vecino, imagínate, el usurero, la ajena, el perfecto. Y luego lo que sucede es que puede ser que sea, vosotros sabéis lo que es un sintagma nominal, ¿no? Sí, es que yo cuando iba a la clase de lengua y todo eso no existía eso de sintagma nominal, pero vosotros sí que lo habéis estudiado, ¿verdad que sí? Sí, así que un sintagma nominal pues sería el hombre cuerdo, el hijo sabio, que tiene dos palabras juntas, ¿no? Entonces está el sintagma nominal, el sintagma adjetival, el verbal, complicando las cosas, vamos. El testigo falso, el hombre entendido, el bebedor, el hombre, así sin más, el testigo, o sea, muchísimos, muchísimos personajes. Muy bien. Encontramos, ¿qué tengo yo aquí? Encontramos 46 personajes específicos de hombres y 23 de mujeres y varias clases de niños. ¿Sí? Este libro de Proverbios está lleno de sabiduría para el reino horizontal y para el vertical también. Y eso que está subrayado ahí, como ves ahí, énfasis del hermano Daniel Flower, que él piensa que no solamente el reino horizontal, sino que afecta también el reino vertical con Dios, enseñándonos cómo vivir y tratar con las personas. Así que vamos allá. Primero, el nombre del libro. El nombre del libro. El texto nos dice, nos lo da así: los Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. En el versículo vemos no solo el nombre del libro, sino también el del autor. quien fue el tercer rey de Israel durante el periodo del tiempo conocido como el Reino Unido. A ver, aquí en este lado, ¿quién fue el primer rey de Israel?
Saúl.
¿Y el segundo?
David.
¿Y entonces el tercero? Salomón. Muy bien. Entonces, el contenido del libro. El contenido del libro. Proverbios está lleno de cápsulas de verdades que encaran la vida de frente, proveyendo beneficios si se le obedece o consecuencias si se le ignora. Estas cápsulas de verdades las podemos ver en tres formas diferentes de pareados. De contraste, de complemento o comparativo. Y vamos a ver un poquito cada uno de ellos. Pareados de contraste. El eslabón que une estos pareados es más, pero. Más, pero. Estos pareados se componen de dos partes diferentes la una de la otra. Los contrastes se dan para comprender entre ambas ideas del problema. Y cada idea está para ser considerada cuidadosamente. Y aquí tenemos dos ejemplos. El hijo sabio recibe el consejo del padre. Más, ahí está el nexo, más el burlador no escucha las reprensiones. A ver, estudiosos, ese versículo nada más, ¿cuántos personajes tiene? Primero, el hijo sabio. Segundo, el padre. Y tercero, muy bien. Si tú vas a estudiar proverbios, a leer proverbios, pregúntate de todo. Pregúntate de todo. ¿Y sabes que eso va muy a la par con lo que Cristo le dijo a los líderes religiosos de su día? ¿Os acordáis? Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Y la palabra escudriñar no es simplemente ir y pegarle una ojeada y ya está. Escudriñar es investigar el asunto. Bastante, bastante. Muy profundamente. Y luego tenemos más, pero también tenemos otro versículo. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia. Anda, ¿está también separado en vosotros? Y eso porque es el ordenador, es que es. Le echamos la culpa al ordenador. Porque menosprecia va junto, ¿verdad? Siempre. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, más el que guarda la corrección recibirá honra. Y aquí, fíjate, no me he dado cuenta, tengo aquí, me gusta ver las definiciones. Parear es juntar, igualar dos cosas, comparándolas entre sí, formar pares de las cosas, poniéndolas de dos en dos. ¿Y qué dice ahí? Este es el A. ¿Cómo está esto? Exactamente, está igual. El ejemplo, pasaron, como dice ahí, parearon a los jóvenes, los pusieron juntos para enseñarlos a cantar. Es lo que dice ahí, cantar, ¿no?
Sí.
Muy bien. Entonces, poner de dos en dos. Tenemos pareados de complemento. El eslabón más común que los une es y. Pero no y latina, ¿eh? La y. La segunda idea registrada añade terminación, fin, o sea, completa la primera idea. El corazón conoce la amargura de su alma y extraño no se entremeterá en su alegría. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Pareados de comparación. Los eslabones son mejor que. Mejor que y como así. Mejor que y como así. Estos nos introducen dos clases de circunstancias, mostrando una preferible de la otra o ambas parecidas. Mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Mejor que. Mejor es estar en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Y para como así, como el agua fría al alma sedienta, así son las buenas nuevas de lejanas tierras. Estas cápsulas de verdades preservadas en Proverbios ayudan a los hombres y a las mujeres a abordar los problemas de la vida en maneras que resultan en crecimiento y restauración. Crecimiento y restauración. El señor J. Adams nos ha dado un conjunto simple de diagramas que representan las cuatro formas que tienen los hombres de resolver los problemas. Y esto me da una risa a mí que me parto. Y no porque esto sea antiguo y todo esto. Y es que cada persona es un mundo. Y eso de que hay cuatro, ¿cómo dice él? Que hay cuatro formas. Pues pueden haber millones de formas. Porque cada persona afronta su problema de una manera diferente. Pero él pues los ha agrupado en cuatro formas, cuatro grupos. Dice primero, la persona rodea el problema como si no existiera. La persona se desvía del problema real, fabricando un problema sustituto que es menos doloroso o más fácil. Este es el que más me gusta. Tercero, la persona llega al problema y entonces se regresa. Yo no quiero problemas. Problema ninguno. Y este, el cuarto, es el que más me gusta también. La persona atraviesa. Con V... de Bilbao, ¿eh? Con V de Vizcaya, por ejemplo. De vaca. Bueno, de vaca no se puede decir porque también hay vaca. Que la vaca es lo del coche arriba, ¿no? La persona atraviesa a través del problema hasta que alcanza una solución. Y oídme bien todos. Por favor, que no se quede ninguno sin escuchar. Eso es lo que con la ayuda de Dios tenemos que hacer todos. Y si tú no sabes cómo hacerlo, tienes un Dios muy grande sentado en el trono y el Señor Jesucristo, si lo conoces personalmente, intercediendo por ti. Y tú puedes ir a Él y decirle, Señor, tengo un problema, tengo un problemón y no sé qué hacer. ¿Sí? Y el Señor premia actitudes así. Pero eso de ¿qué problema tengo? Adiós problema. Yo voy a seguir mi vida como si no existiera. No. O rodearlo y me voy a fabricar un problema más chiquitito, que este pues no me da tanto problema. Tampoco. Muy bien, continuamos. El libro de Proverbios nos provee del consejo que necesitamos para ayudarnos a atravesar el problema llegando a una solución correcta y satisfactoria. Nos ayuda en nuestro valor, nos da una meta y nos recuerda el camino de vida. Proverbios 6:23. aquí una persona rápida, primero que lo encuentre. Proverbios 6:23. A ver qué nos dice.
El mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reflexiones que te instruyen.
Muy bien. El mandamiento es lámpara. Los objetivos del libro. ¿Qué objetivos tiene el libro? La relevancia de un libro como este se destaca cuando las razones subyacentes para su existencia son dadas. O sea que el libro nos da las razones de por qué el libro. En estos versículos se nos menciona 5 de estas razones. Primero, para dar reverencia y obediencia al corazón. Dice en el capítulo 1, versículo 2, para entender sabiduría y doctrina. La palabra sabiduría expresa la idea de poner a Dios en el enfoque apropiado. O sea, ver la vida desde su punto de vista. Esta sabiduría desarrollará un temor del Señor, no una sensación de terror, sino una profunda reverencia y respeto. El Salmo 111, 10, la primera parte, dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. O sea, a través de los proverbios, al hombre le es dado los pasos que llevan a una vida obediente. Y entonces, primera de Pedro 1, 2, el primero que lo encuentre, que lo lea. Y si lo encuentro yo, lo digo yo. Primera de Pedro 1, 2. Elegido según la presciencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu, para... ¿Alguien lo tiene?
Obedecer.
Para obedecer. Está para rellenar, ¿verdad?
Sí.
Para obedecer, exactamente. Y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz, sean multiplicadas. B, para proveer un conocimiento agudo al ojo. En Proverbios capítulo 1, versículo 2, tenemos... Para conocer razones prudentes. La palabra conocer tiene la idea de separa y diferencia. Separar y diferenciar. Separar y diferenciar. Está asociado con la idea de ir a algo para poder diferenciar la verdad del error y sacar la verdad de todo lo demás. Y Primera de Reyes 3:9. Primera de Reyes 3:9. Creo que es muy importante que lo veamos. Primera de Reyes 3:9. Muy bien. ¿Os habéis dado cuenta? Para discernir entre lo bueno y lo malo. O sea que estos proverbios, todos estos pareados, todos estos versículos, nos van a poder ayudar a diferenciar, separar y diferenciar. La C, para desarrollar precaución. Precaución, estado de alerta. Vigilancia en el andar. El versículo 3 de Proverbios, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. ¿Por qué me dice la? ¿Vosotros también tenéis un la ahí? ¿Será posible? El término. Yo sé por qué. El término recibir es una palabra que sugiere acción o movilidad. Es un término asociado con arrancar uvas y llevarlas contigo. En este ejemplo es el consejo de prudencia que tenemos que arrancar y llevar. ¿Habéis ido alguna vez a la vendimia? O si tenéis uvas plantadas, vides plantadas, sabes que tienes que ir y ponerte así por debajo y mirar y ver las que están buenas y arrancar y todo esto. Así que sugiere esta idea. La recomendación de Salomón es que cuando uno se muda a un ambiente ateo, impío, etc., y no hay que ir muy lejos para mudarse a un ambiente así, uno puede permanecer alerta y libre de la corrupción si él arranca o recibe el consejo de prudencia para sí. Recibe, es la palabra. D, para establecer criterio y propósito en la vida. Eso lo vemos en el versículo 4. Para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Se identifican aquí dos clases de personas. Los simples son aquellos que son sencillos, muy abiertos y que fácilmente se les persuade y engaña. Los jóvenes son aquellos que están entre el nacimiento y la edad de contraer matrimonio. Niños, adolescentes, jóvenes adultos. Salomón está diciendo que sus proverbios pueden dar sagacidad a personas tales como estas. Literalmente la habilidad de ir al grano en los asuntos y hechos básicos. Ser astuto, agudo e inteligente. En otras palabras, el destinatario de proverbios es ayudado a ver entre líneas. De hecho, uno puede ganar cordura y propósito en la vida. E. Según el versículo 6, para cultivar agudeza mental. Para entender proverbios, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Salomón, inspirado por el Espíritu Santo, creía que el estudiante de sus escritos y proverbios cultivaría la habilidad de prever, anticipar en la vida, captando su significado y entendiendo sus enigmas. Aquí tengo yo criterio, que es norma, regla o pauta para conocer la verdad o la falsedad de una cosa. Juicio para discernir, clasificar o relacionar una cosa. Ese no es un buen criterio de clasificación. Pero también la capacidad o facultad que se tiene para comprender algo o formar una opinión. Me baso en mis propios criterios. Esto es por la palabra que en el D, para establecer criterio. Sí, busqué el significado y lo puse ahí. Porque de verdad que mi deseo es que vosotros con este material quizás algún día lo podéis usar para enseñar de esto, ¿verdad? Y por eso quise daros toda la información que pude. Muy bien, en cuanto a la definición del justo, yo he puesto ahí, no sé si lo tenéis vosotros también ahí, cuatro tipos de definición. ¿Lo tenéis ahí eso?
Hay una raya para poner el cuarto, ¿sabes?
Sí, es verdad. Entonces, tu definición. Primero, tu definición. ¿Y cuál es tu definición? Pues lo que tú crees que es un justo. Eso es, no es tan difícil. Nos quedaremos impresionados si preguntamos a alguien por ahí en la calle, oye, ¿qué piensas tú que es un justo? Pero luego tenemos la definición popular. Popular. Y lo que el vulgo, todos sabéis qué significa vulgo, ¿verdad? Me parece que no. Que alguien me diga qué significa vulgo, pues yo no lo sé. El vulgo, todo el pueblo, todo eso. lo que el vulgo piensa que es un justo. Ahora sí, la definición de la RAE. ¿Y qué es la RAE? Exactamente. Que a propósito, yo sé que aquí tenemos extranjeros que vienen de otros países de Hispanoamérica, de otros continentes. La Real Academia Española es real no porque sea la Coca-Cola en el desierto o algo así, es porque cuando se fundó la Academia había una realeza y ya está. Porque tan importante es la Academia de Puerto Rico, española, es importantísima. La Academia de México, la escuela, o como se diga, de española. La de Argentina, la de Uruguay. Sí. Así que, españoles, lo siento. Y yo soy español también, ¿eh? O sea que... Bien. Y luego tenemos la definición que nosotros queremos. Que es la definición bíblica. Y no te la voy a dar. No te la voy a dar porque yo quiero que tú la vayas viendo, poquito a poquito. Y al final concluiremos cuál es la definición bíblica, lo que la Biblia enseña sobre el justo. Tenemos 69 versículos en el libro de Proverbios que nos hablan del justo. Eso vosotros no lo tenéis ahí, pero rápidamente os digo. Solamente hay del capítulo 2, tenemos el 20, tenemos dos versículos en el capítulo 3, un versículo en el capítulo 4, uno en el 9, 13 versículos en el 10, 9 versículos en el 11, 8 en el 12, 5 en el 13. Esto yo lo digo, no tenéis que apuntarlo ni nada. Del 15 tenemos 4 versículos, del capítulo 15, del 16 solamente uno, del 17 solo 2, del 18 3, del 20 solo 1, del 21 4, del 23 1, del 24 3, del 25 1, del 28 3 y del 29 5 versículos. Según este recuento, el capítulo 10 es el que más versículos nos da sobre el justo. El segundo capítulo sería el 11, o sea que si tú quieres tener una buena idea y no quieres leerte todo el capítulo, lee 10 y 11 solamente, con dos capítulos podrás tener una buena idea de lo que dice sobre este personaje. El primer versículo del libro en tratar sobre el justo es el capítulo 2 y el versículo 20, que dice: así andarás por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos. Este versículo nos deja con el deseo de saber por qué Salomón le dice a su hijo así. Acaba de enseñarle algo que es de mucha importancia y quisiéramos ver qué es lo que le ha enseñado para llegar a concluir con este y los siguientes versículos. Esto que vamos a ver ahora es la respuesta a esa pregunta extra de las 30. ¿Sí? ¿Os acordáis de la pregunta, verdad? ¿Por qué Salomón le dice a su hijo, así andarás? Si le dice así es porque antes le ha enseñado algo que es muy importante. Salomón escribe para su hijo y le dice, esto sí que es importantísimo y necesito que estéis todos en el capítulo 2 de Proverbios. Ahí lo vais a ver, lo que yo he hecho es prácticamente estrujar ese capítulo y sacarle palabra por palabra todo lo que yo veo que está enseñando y ponerlo en una forma de bosquejo. Le dice, del 1 al 4, le dice, si tú haces esto, estas acciones, y fíjate, en el capítulo, en el versículo 1, dice, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz. Dieres dar tu voz también. Si como a la plata la buscares, y aquí nuestra palabra que vimos antes, y la escudriñares como a tesoros. ¿Sí? Le está diciendo Salomón a su hijo, tú tienes que atender, tienes que recibir, tienes que guardar, tienes que estar atento, tienes que inclinar. ¿Inclinar qué? Dos. Si inclinar es tu corazón. Uy, ¿dónde nos hemos metido? Inclinar tu corazón. Inclinar tu corazón, o sea, todo. Caer delante del Señor y decir, aquí está mi corazón. Luego, clamares. Sí, clamares. Vosotros sabéis lo que es clamar, ¿eh? Clamar no es simplemente una oracioncita. Señor, te pido que tú bendigas estos alimentos en el nombre de Cristo. Amén. Para nada. Detrás de clamar hay una angustia. Hay un dolor del corazón. Donde sale el clamor. Y tú fíjate que simplemente Salomón le está diciendo, si tú quieres andar por el camino de los justos, no te creas tú que eso lo hace cualquiera. Esto vas a tener que hacer. Si dieres, en el versículo 3, ¿qué dice? Si dieres tu voz, buscares, si como a la plata la buscares. Si tú quieres buscar oro y vas por las baldosas de las ciudades mirando, no lo vas a encontrar. ¿Qué tienes que hacer para encontrar el oro? Pues creo que vas a tener que llevar herramienta contigo y vas a tener que empezar a perforar, investigar y ver dónde sería el terreno más indicado para encontrar oro. Y vas a tener que invertir, sudar, trabajar. Y eso es la idea de lo que está diciendo Salomón a sus hijos. Si tú no buscas, olvídate. Y luego la palabra escudriñar, investigar, pensarlo una y otra vez, ver qué significa esto, ver, como estábamos hablando de buscar, el terreno, cuál terreno sería el mejor, qué herramientas serían las más apropiadas, todo. Entonces, fíjate lo que dice el versículo 5, resultado. Tendrás esto. Entenderás el temor de Jehová. Eso está en el 5. Y dice después, y hallarás el conocimiento de Dios. Hallarás el conocimiento de Dios. Luego, versículo 6, la fuente. Si hay algo es para subrayar que no os he dicho. Está todo bien, ¿no? En el punto 2 es resultado. En el punto 1 es acciones. Acciones. En el punto 2 es resultado y en el punto 3 es fuente o la fuente. Entonces, dice el versículo 6, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Versículo 7, él es el que provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Versículo 8, es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Y creo que esto es importante porque Salomón le está diciendo a su hijo, yo quiero que tú sepas que cuando tú empieces a hacer todas estas acciones y empieces a ver la protección de Dios y empieces a ver la bendición de Dios y empieces a recibir, a sentir que Dios te está... está siendo escudo para ti. No creas que eso viene porque has tenido una buena escuela, porque has tenido, eres muy inteligente. No, está diciendo, eso viene de Jehová, viene de Dios. Por eso puse la fuente. Luego tenemos, versículo 8 lo hemos visto, ¿verdad? Preserva el camino de sus santos. Luego el 4, por lo tanto entenderás también efectos. La palabra es efectos. Los efectos. Entenderás justicia, juicio, equidad y todo buen camino. ¿Y qué es la justicia? Bueno, si queréis apuntar ahí al ladito de juicio, no de justicia, pero de juicio, eso se refiere al proceso de juzgar, lógico. Y en equidad es la cualidad que mueve a dar a cada uno lo que merece sin exceder o disminuir. Y también, otra definición en cuanto a equidad, es tratar a todos por igual, respetando y teniendo en cuenta sus diferencias. Estas son definiciones que yo he sacado de los diccionarios, simplemente. Para que entendamos un poquito qué quiere decir con equidad. Puedes tú, cuando empiezas a buscar al Señor de verdad y empiezas a recibir todas estas bendiciones, tienes una equidad. Tienes equidad. Y luego dice que entenderás todo buen camino también. Y en cuanto a justicia, os voy a leer un artículo que encontré que me pareció buenísimo. Así que simplemente oír y... Justicia, en cuanto a justicia, estado en el que existe una correcta relación entre el hombre y Dios, dentro de los límites de la comprensión finita del hombre, de la voluntad y del propósito divino. Ahora, al leerte esto, cuidado, cuidado, porque se va a asomar por ahí la definición del justo. Ahora, hablando de justicia, dice, la justicia de Dios es absoluta y equivale a la plenitud e infinita perfección del carácter divino. Pero el hombre no tiene ninguna justicia en sí mismo. En consecuencia, cualquier justicia que el hombre tenga es de Dios, si es que tiene alguna, en virtud de su relación con él. Porque si el hombre tiene justicia, la justicia que tiene procede de Dios. El pecador arrepentido entra en este estado de justicia cuando por fe la acepta como don gratuita del cielo. Tal fue el caso de Abraham, quien estuvo listo para recibir con gozo lo que Dios pudiera revelarle como su deber y hacía con alegría todo lo que Dios le ordenaba. El estado de justicia en el que entra el pecador arrepentido cuando es justificado por fe es de paz para con Dios. Ese es el estado de justicia en el que entra el pecador arrepentido. Fue la obediencia de Cristo a los requisitos, a los requerimientos de la ley, lo que le permitió justificar o declarar justos a los que vienen a él por fe. En virtud de esta correcta relación en la que entra el cristiano, este puede llevar los frutos de justicia. Sin embargo, una vida justa que siga la justificación no nos produce méritos ante Dios, porque ningún acto humano puede ser meritario a su vista. Pero sin los frutos exteriores de justicia no puede existir en el corazón un estado de relación correcta con Dios. Una fe no acompañada por las obras que la fe produce es muerta en sí misma. Dice, es espuria. Y no miré lo que significa espuria. ¿Alguien sabe? Los judíos llegaron a creer que la justicia se podía obtener por una observancia puntillosa de la ley. La conformidad mecánica con la norma de justicia prescrita por ella era considerada como suficiente para que el hombre fuera hecho justo, sin fe en la gracia de Dios. Antes de su conversión, Pablo era irreprensible en cuanto a la justicia que es en la ley. Esta justicia legal no dejaba lugar para el ejercicio de la fe. Porque si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo, declaró enfáticamente Pablo. Por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Todo esto para qué? Para que penséis un poquito en que la persona de la que estamos hablando, no te creas tú que es algo bueno, es que es tan, como digo, asiste los domingos a la iglesia siempre, siempre está envuelto en la obra, ayudando en todo lo que puede. No. Os voy diciendo ya que gracias a un justo, gracias a un justo, tenemos justos. ¿Sí? Gracias a un justo, tenemos justos. Justos. ¿Os acordáis vosotros que cuando Pablo iba camino a Damasco, tuvo el encuentro con el Señor? Y él quedó ciego y fue llevado a... No me acuerdo cómo se llama el hombre con el que se quedó. Pero yendo a la Biblia lo encontraré y así. Eso está en Hechos capítulo 8 o 9.
Ananías.
Exactamente. Conversión de Saulo. Y es que hay un versículo que es tan significativo que quiero leeroslo. Se ve que no está aquí, está en los testimonios que él dice más adelante. Pero en el versículo dice, para que veas al justo, para que veas al justo. Y está hablando del Señor Jesucristo. Luego más adelante, si lo encuentro, y también buscaremos la palabra espurio. Espuria. ¿Alguien sabe qué es espuria? Luego si tienes internet, miras, le pones y miras en el diccionario. Nos hemos quedado en el punto 4. 5. Y también, estamos a punto ya de 5 minutitos. Y también tenemos dos ingredientes muy importantes, y ahí ponéis vosotros en el 5, gracias. En el 4 pusisteis efectos, ¿no? Entonces, gracias a la sabiduría entrando en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, entonces tienes aquí cuidado divino. Dice, te guardará la discreción. Y si quieres, por si quieres ponerle ahí al ladito de discreción, es sensatez para formar juicio. Sensatez para formar juicio y tacto para hablar u obrar. Y bueno, tenemos 5 sesiones. Cuando hablemos de la boca del justo, nos vamos a quedar con la boca abierta. Porque yo digo, Señor, ¿qué pasa? ¿Yo no soy un justo o qué? Porque qué boca. Qué boca, ¿sabes? Estuvimos viendo después del justo el impío. Y cuando vemos la boca del impío, wow, te tira las manos a la cabeza. Increíble, increíble. ¿Alguien aquí ha trabajado en la construcción? Lo que pasa es que habréis trabajado con una cuadrilla, como decimos nosotros, de creyentes a lo mejor. No, incrédulos. Pues entonces ya sabes más o menos. Mi padre era maestro de obras y cuando no estábamos en la escuela, en el verano a trabajar. Y, madre mía, si yo te cuento. Yo creo que lo dejamos aquí porque lo que viene necesita más. Bueno, dejamos esto así.
David?